sex forever. I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you, yeah, baby, till you back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh, yeah, in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so, man. In your heart, believe what in my heart I know.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7, en este especial Derechos Humanos. Y vamos a hablar de derecho al trabajo. Hemos puesto como sintonía un poquito de música para acompañar la ronca voz de Louis Armstrong, porque ronca es también, o está ronca ya, la voz de los sindicatos, de tanto alzarla reivindicando precisamente eso, el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo digno, una remuneración justa. Tenemos con nosotros, a los que agradecemos su presencia en nuestros estudios, a Julián Martínez, que es secretario general de UGT Palencia, y a Luis González, que a su vez es secretario general de Comisiones Obreras Palencia. Bienvenidos de nuevo, una vez más, a Radio Colores. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, agradecidos y a gusto aquí.
A gusto. Muchísimas gracias. Espero que os encontremos a gusto todavía y que también nos manifestéis y os expreséis a gusto. Porque precisamente en estos tiempos expresarse a gusto es un tanto difícil. Hablaba yo de derechos humanos. ¿Qué mayor derecho, o uno de los grandes derechos, que el derecho al trabajo, ¿no?, para una persona?
Hombre, bueno,
cualquiera de los dos, Luis, sí, Julián, Luis, hombre, vais a dar los dos vuestra opinión.
Yo creo que en estos tiempos, sobre todo si hablamos de España, que tanto hablamos de Constitución, de modificaciones, no hay que olvidar que el derecho al trabajo es un derecho también recogido en la Constitución.
Uh-huh.
Que por otra parte parece que a nadie le preocupa porque no se cumpla y se cumplan las condiciones mínimas para que el trabajo sea algo que desarrolle a la persona y no en estos momentos que sea todo lo contrario. Aquellos que lo tienen, y desgraciadamente posteriormente podremos hablar de desempleo, prestaciones y demás y veremos cómo es la situación. Ojalá ese derecho también se empiece a cumplir, como dice la Carta Magna, y pongan en práctica esos que tanto defienden, en estos casos la Constitución, para que la defiendan en su integridad.
Nosotros la verdad que siempre hemos defendido que el trabajo, y además es así, es necesario para que un ciudadano se sienta como tal, acceda a los derechos y a los servicios de la sociedad. De hecho, lo hemos venido comprobando en periodos como la crisis, donde esos parados que después de mucho trabajar se ven en la calle y no pueden volver al mercado laboral, se suelen invisibilizar, desaparecen de la sociedad porque creen que sin trabajo no van a tener acceso, sienten hasta una cierta vergüenza por algo que no han provocado ellos y desaparecen. Por eso el derecho al trabajo es básico como trabajadores y como personas.
Uh-huh. Yo creo que nunca un verbo y un sustantivo cobraron tanta importancia como ahora, porque cuando a gente que ha tenido que ir al paro, que la han llevado al paro, dice, tengo trabajo, lo dice así, lo exclama con una rotundidad y una satisfacción enorme. Tengo trabajo. Parece mentira. Echemos un poco la vista atrás cuando aquí se decía que casi rozábamos el pleno empleo con ese 8% que llegó a tocar el gobierno de Zapatero ahí, cuando en España nunca habíamos soñado con alcanzar aquellas cifras de paro. Y sin embargo ahora, Luis.
Pues sin embargo ahora, lamentablemente tenemos que decir, cuando bien decías, tengo empleo. Yo atendía, mira, me ha venido a la cabeza, atendía esta mañana a una compañera que venía a preguntarme a ver lo de la jubilación y que tiene empleo de una hora y media diaria. Ese es el empleo que tenemos. Es decir, lamentablemente el tener empleo, lo hemos venido repitiendo y denunciando en multitud de veces. Jugamos con varios datos por ahí, la EPA, los datos de desempleo del SEPE, pero al final estos datos no dejan de ser un maquillaje, en cierto modo, de la realidad. Porque parece que hablamos solo de cifras, de números. No, estamos hablando de personas y, aparte, de personas en unas condiciones realmente lamentables que eran impensables hace 10 años, cuando decíamos que se rozaba ese pleno empleo, con un empleo más o menos estable, unas garantías dentro de la negociación colectiva, unos salarios dignos. Y ahora sí, podemos decir que el paro se ha descendido en desciende en ciertos momentos, pero a cuenta de que estamos camuflando esas cifras, puesto que, claro, con empleos de una hora ya no figuras como parado, ya no eres parado, pero que me diga a mí quién puede subsistir con un empleo de una hora diaria y un salario de 200 euros mensuales. Bueno, eso casi nos cuesta la calefacción en estos días que ya empiezan de invierno. Entonces, bueno, es tan relativo eso de decir, ya tengo empleo, como antes cuando decía uno, bueno, ya he aprobado una exposición, ya soy funcionario. Pues bueno, pues tenemos ahora unos salarios, los funcionarios, también como para que lo del empleo sea una cuestión a mirar, y que incluso cuando decimos trabajadores pobres, es que a este ritmo, como sigamos así, vamos a hablar también de funcionarios, después de haber aprobado una posición, sí, pobres, sí, porque no llegan a los 1.000 euros de salario en muchos casos, porque cuando hablamos de funcionarios, alguno piensa que es que ganan la de Dios, y hay muchísimos grupos de funcionarios dentro de la Junta, dentro del Estado, que no llegan en su salario neto a los 1.000 euros mensuales. Ese es el empleo.
Oye, tenía una cosa para preguntarosla, pero como has dicho tú que esta mañana has atendido a una compañera con un contrato de trabajo de hora y media, oye, explicadme qué es eso del contrato de trabajo cero horas, porque el otro día lo leí y me quedé alucinado.
Pues Julián, básicamente,
¿qué consiste eso?
Sí, venimos viendo y que ha salido a través del, de los conocimientos y de la publicitación del sistema, que sobre todo se ha dado en Inglaterra. Básicamente, el contrato de cero horas es un contrato que es de puesta a disposición. Básicamente, donde la empresa te dice...
Eso que quiere decir que llevas el móvil en el bolso por si acaso,
sí,
¿no?
Correcto. Pero el tema del contrato de cero horas, que es así, que es una cuestión de esclavismo, que va contra todo proyecto de conciliación y de libertad personal, familiar, tenemos que ver que en España se está dando con la proliferación cada vez mayor de los contratos a través de las empresas de trabajo temporal. Y que en casos como el de Palencia, que es el que seguimos más cada mes, nos damos cuenta que sobre todo la industria, también servicios, pero sobre todo la industria, que es la que debería de ser el paradigma del contrato estable y digno, abusan del contrato de trabajo temporal cuando estas empresas lo que hacen es que te tienen a disposición porque te pueden llamar en cualquier momento para una sustitución, para una punta de producción, a cualquier hora del día o de la noche, y tienes que estar ya allí. Con lo cual, no siendo el contrato de cero horas, se basa principalmente en que al final el trabajador, sin cobrar, ya está dedicado a la empresa a tiempo completo. Y eso es ir contra los derechos fundamentales, como no solo el del trabajo, porque cuando hablamos de trabajo hay que poner apellidos. Trabajo, que es un empleo digno, con un salario digno, que es el que te permite actuar como ciudadano.
Además, eso te condiciona, Luis, Julián, eso te condiciona la libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, en Palencia, si estás pendiente de que alguien te llame, no te puedes desplazar. Porque, lógicamente, si te avisa, tienes que desplazar inmediatamente al puesto de trabajo, ¿no?
Pues encima es que hay cuestiones que se entienden poco. Palencia, a pesar de ser una ciudad pequeña, relativamente en el conjunto de la comunidad, estamos en el medio de población, un estudio realizado por Comisiones Obreras y UGT demuestra, vamos, nos viene a decir que en Palencia es donde más se utilizan las empresas de trabajo temporal, pero no es que superemos en un porcentaje de un 2 o un 3%, es que cuadriplicamos la media de utilización en la comunidad de las empresas de trabajo temporal. Es decir, que en Palencia, a pesar de tener alguna industria grande, poderosa, que sigue también tirando de las ETTs, y claro, no te digo nada de las auxiliares, es donde se utiliza ya 4 veces más que en el conjunto de la comunidad, lo cual convierte al trabajador, y lo decía Julián, no vamos a llamarlo contrato cero horas, pero al final es lo mismo, porque tú sabes que si te llama la empresa de trabajo temporal para mandarte a una empresa y no coges el teléfono o no puedes porque ese día estás de boda o no sé qué, ya sabes, castigado a la cola, y a lo mejor no te vuelva a llamar.
Te caes en la clasificación de demandantes de empleo, ¿no?
En consecuencia, pues no deja de ser pues una lista de esclavismo puro y duro, y para, en muchos casos, trabajar 6 días al mes.
Ya que estamos hablando de eso, que has puesto como ejemplo Palencia, Luis, ¿cómo nos han ido los últimos datos del paro publicados no hace mucho?
En el tema de Palencia, como decimos mes a mes, siendo un mercado estacional, que eso es una característica nacional, cuando ha llegado el mes de octubre sabíamos que iban a empeorar los datos del paro. Nosotros tenemos los periodos previos de verano, la campaña de Navidad y Semana Santa, donde baja el paro, normalmente sube la contratación, incluso sube la afiliación a la Seguridad Social. Una vez que nos alejamos de esos periodos, vuelve a subir el paro, bajan los contratos y baja la afiliación a la Seguridad Social. El tema que nos da no es esa esta rotación que ya es histórica de los datos, sino que el tipo de datos, realmente leyendo detrás de ellos, es lo que realmente nos preocupa. ¿Y qué nos preocupa? Y va enlazado con lo que estamos hablando hasta ahora. En Palencia, prácticamente mes a mes, la mitad de los contratos, como poco, es llamado contrato eventual por circunstancia de la producción. Ese contrato, que es el que utilizan las empresas de trabajo temporal, más del 75% de esos contratos, mes a mes, son los que duran menos de 7 días. Y cuando decimos menos de 7 días, en muchos casos son contratos por horas o por un día. En esas condiciones, Palencia es donde vemos, y es algo que ha dicho Luis también, que siendo la única provincia de la comunidad donde los contratos del sector industrial son equivalentes o superiores al sector servicios, la única provincia de la comunidad, sin embargo, resulta que ese sector es el que más abusa del contrato de corta duración, que es la contradicción que tenemos, y es que son esos trabajadores, se incrustan en una de las empresas que tenemos como trabajo temporal, pero rotativo, de corta duración, o renovación de contratos continuos. Con lo cual, es un engaño que parece ser que hay mucha actividad económica, pero es muy precaria y de muy corta duración.
Uh-huh. Es curioso eso que decía Julián, ¿no? Porque yo me he sorprendido cuando ha dicho que es el sector industrial el que tiene más protagonismo en el mercado laboral, por encima del sector servicios, cuando normalmente es una tendencia a la inversa. Es el sector servicios el que más protagonismo tiene. Quizá somos una ciudad de servicios, pero más en el tema funcionariado, pues no somos una ciudad turística, no somos una ciudad como yo, y sí una ciudad, afortunadamente, gracias a Renault, me imagino, Shiro y estas grandes empresas, donde efectivamente la presencia del sector industrial es la que es. Pero no me deja de sorprender eso que acabas de contarnos, Julián, porque da otra sensación, la verdad es que se transmite a la ciudadanía. No, trabaja en Renault, oh, cualquiera, oh, está donde Shiro, está en... Oh, bueno, sin embargo, da... Hay algo más debajo, ¿no, Luis?
Lógicamente. Lógicamente, como bien apuntaba Julián, tenemos la suerte de tener dos núcleos importantes industriales, que es el automovilístico y el agroalimentario con las empresas galleteras. Pero una vez que salimos de ahí, nos encontramos con la contrapartida, que el resto es sector servicio. No tenemos una industria intermedia de paso. Y todo, y lo vemos con los datos. Nuevamente, el sector industrial, el problema que tenemos es que es un sector industrial que se ha quedado estancado ya. No está en crecimiento. Es decir, pues si tuviésemos estos dos núcleos, viendo cómo está creciendo en la actividad, creciendo en los contratos estables, con salarios dignos, todos sabemos que se van inventando cosas nuevas para que los salarios se recorten. Es decir, pues en el caso de la industria del automóvil, pues los salarios del primero y segundo año pues son bastante por debajo de lo que es un trabajador normal cuando realizan las mismas funciones. En el caso agroalimentario, pues estamos hablando de muchos compañeros, cuando entran por ETT y se pueden estar tirando por ETT en las auxiliares de Renault, pero también en la agroalimentaria, trabajando por ETTs media vida, porque tenemos gente que lleva 20 y tantos años trabajando por ETTs, es decir, desde que se inventaron. En consecuencia, es ese tipo de trabajo. Pero por la otra parte, tenemos el sector servicios. Y el sector servicios es el que realmente nos preocupa. Y nos preocupa porque es el que hace caer los datos del desempleo, porque es ahí donde se da realmente el empleo estacional que hablaba Julián, es decir, ligado pues a los periodos estivales, a la Semana Santa, a la Navidad.
Sobre todo en hostelería, en el sector de la restauración.
Sí, hostelería, comercio, pues bueno.
Y ahora tenemos a la vista la absorción por Unicaja de Caja España, Caja Duero, con lo cual ahí habrá cierre de oficinas, habrá regulación, pérdida de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, así, etcétera, ¿no?
Inevitable.
De la banca no vamos a hablar. Porque lo comentamos antes de entrar a este programa, si en este país alguien ha despedido personal, y bien lo sabes...
80.000 trabajadores en los últimos 4 o 5 años.
Ha sido la banca. Lo que pasa es que, claro, los despidos de la banca se producían con unas condiciones beneficiosas para los trabajadores que el propio trabajador incluso no en ningún caso reclamaba. Ahora las condiciones se están empeorando.
Claro.
Pero ha sido la que...
Ya no hay gente de mucha edad para ir. Ahora la que se va a la calle despedido.
No, para ir sí, aunque se vaya, pues ya no se van con las condiciones que sí van.
Evidentemente.
Pero es el sector que más ha despedido. Pero no hay que olvidar que hay otros sectores que no lo necesitan despedir. Y no necesitan despedir porque una ciudad como Palencia venimos teniendo una media de en torno a 8.000 contratos mensuales. de los cuales el 95% son eventuales, ligados, pues eso, a un contrato de obra y servicio, a acumulación de tareas, que es una finalización de contrato.
O una punta de producción en un momento determinado, como apuntaba esto antes Julián, que
en consecuencia, ya está. Pues lo mismo que nos sentíamos muy contentos, la administración se sentía muy contento porque en los 4 meses de verano, 5 meses consecutivos, había ido descendiendo el paro, nosotros hemos venido anunciando que el verano pasaba y que lógicamente llega octubre, noviembre y claro, y en diciembre también sabemos que el paro va a descender. Porque se van a contratar a las personas.
Claro, con Navidad en el sector servicios tirará, ¿no?
Sí, hasta después de Reyes, que sabemos que son contratos en muchos casos de horas, en otros casos de días para las puntas, y claro, todo eso va ligado, porque no solo el problema es el tiempo de duración del contrato, es que va ligado a salarios bajos, a menos jornada y, en consecuencia, a menos prestaciones sociales, lo cual conlleva una cadena que eso es. Menos ingresos a las arcas.
Sí, sí. El efecto dominó está claro ahí.
Todos estamos oyendo cómo nos están diciendo que ya van a tener que volver a sacar, ya mucho no, porque ya no queda mucho, otros 4.000 millones de la caja de la seguridad social para pagar la extra de Navidad.
Hablaremos un poquito de pensiones, pero ya que has citado los bajos salarios, no sé si en el subconsciente, o más que subconsciente, en el consciente, en el ideario general de la gente, reina esa sensación de que los salarios bajos han venido para quedarse. ¿Compartís vosotros esa idea? Porque da esa sensación, ¿no? De que volver a de lo que fueran 1.000 euristas hace unos años, ya que ellos se pasó mejor vida, de ahora con alcanzar los 500 euros en algunos sectores, en algunos trabajos, ya, no sé, capitán general, ¿no? ¿Es cierto, desde el punto de vista sindical, que los salarios bajos han venido para quedarse, que intentar recuperar el poder adquisitivo que un día se tuvo la clase trabajadora va a ser una lucha ímproba y que no sé qué esto va para años?
No queremos creer que vienen para quedarse, aunque la realidad, lo que sí nos hace ver es que la lucha va a ser ardua y larga. Desde que llegó la crisis ha visto que las empresas han aprovechado para dos cosas. Primero, para temporalizar la relación con sus trabajadores, porque al final lo que vamos que las empresas lo que ya no quieren es llevar relaciones estables con la masa laboral. Saben que las empresas dependen del mercado, un mercado global. Tenemos el sector de automoción que es cíclico y de hecho hemos visto con Renault que no quiere compromisos. Quiere trabajadores 6 meses, 1 año y renovación, no quiere esos compromisos. Y unido con eso, lo que está haciendo con la negociación colectiva es diciéndole si queréis empleo no puede haber subida salarial. Tenéis que incluso perder de derechos que teníamos anteriormente.
Apelan entonces a la solidaridad del trabajador con otros a base de no tener subida salarial, ¿no?
Que es un discurso bastante perverso, hace que no solo no se avance, sino que hemos retrocedido en derechos, ahora hay que recuperar lo que teníamos y seguir avanzando. Solo dar el detalle que las dos centrales sindicales habíamos planteado como un marco más o menos llevadero entre el 1,8 y el 3% de subida salarial para ir recuperando, y la negociación colectiva que está viendo hasta ahora en el 2017, la media está sobre el 1,6 como 1,7, es decir, no se llega ni al mínimo. Porque en realidad al final lo que no podemos evitar es que las empresas negocien la empresa con sus comités de empresa y los acuerdos sectoriales van hasta donde van. La patronal es reticente, de hecho estamos negociando con ella y no acaba de sentarse a poner cifras sobre la mesa. Porque sabe que al final la patronal es lo que es una entidad institucional y las empresas al final tiran de sus propias necesidades. Y en esa línea hacemos que los trabajadores vayan manteniendo una situación que le hace perder poder adquisitivo real y que al final en los datos y los estudios que están saliendo estos días hacen que el salario medio de los trabajadores se esté perdiendo mientras suben los excedentes empresariales y con un crecimiento económico que era bastante bueno. Cuando eso se estabilice, ¿qué hacemos? Ir a la baja. Por eso, la verdad que no queremos creer que viene para quedarse lo de salarios bajos, pero la lucha...
Tiene toda la pinta, como era en mi pueblo, ¿no?
Yo creo aportar una cuestión muy curiosa. Bueno, ya no es reciente, pues ya han pasado mes y pico. Pero hace mes y pico, todos oíamos al señor Rosell, el presidente de la COE a nivel estatal, decir que con estos salarios de mierda no podía haber una recuperación económica. Y pues hombre, eso dicho por alguien que es el responsable de que esos incrementos estén donde estén, porque yo tengo clarísimo, si el señor Rosell dice a todos sus asociados que los convenios, en vez de un 3%, se firme un 30% de incremento, no vamos a protestar nadie. Vamos a estar todos
Permíteme, Luis, pero es que yo observo otra cosa. Es que ya no estamos pensando en un salario para volver a consumir, estamos pensando en un salario para subsistir.
Sí, pero por eso...
Sí.
Que ese es el problema,
sí,
¿no? Digo yo.
Pero ese es el planteamiento.
Más allá de que, evidentemente, ojalá uno le subiera no solo un montón,
porque también eso...
Entra en la sociedad de consumo, ¿no?
Va por sectores.
Va por sectores también.
No, pero que aparte del planteamiento está claro. Nosotros hay que ver qué tipo de economía tenemos. Tenemos una economía que está basada sobre todo en el consumo interno.
Claro.
No podemos, con unos salarios para sobrevivir, salir de esta crisis de una forma favorecida. Porque si estamos hablando de salarios para sobrevivir, entonces sí que estaríamos hablando de que se ha creado un desempleo y unos salarios estructurales para quedarse. Y eso no estamos dispuestos a que pase. Entre otras historias, porque necesitamos que se reactive para que las personas tengan unos salarios para vivir, que no para sobrevivir. Y no, cuando hablo de vivir no quiere decir de tirar cohetes y de ir de fiesta, pero por lo menos para vivir dignamente, lo cual reactive el sector más dañado, que es el sector de servicios, porque eso nos va a garantizar el consumo interno, la recuperación, pero no tenemos que olvidarnos que dependiendo de los salarios, depende nuestra, también va a depender qué tipo de sanidad tenemos, qué tipo de servicios sociales tenemos, qué tipo de enseñanza tenemos, qué tipo de pensiones tenemos. Es decir, estamos hablando de cuestiones serias. Es decir, que no es que el trabajador queramos ganar más para irnos de vacaciones todos los años a Hawái a tirar el dinero. No, estamos hablando de un salario digno para poder vivir y mantener los sistemas sociales que tenemos ahora.
Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos de música, y de nuevo volvemos con ustedes hablando con Julián Martínez y Luis González de UGT y Comisiones Obreras respectivamente. Y vamos a seguir hablando de este tema, porque Luis, apuntabas tú el tema del salario para vivir dignamente, pero a la vez que eso parece que no llega, las desigualdades sociales siguen ampliándose. Uno escucha a los márgenes de ciertos sectores empresariales y, caramba, os acabo de escuchar que no hay forma de meterle el diente a la negociación colectiva a la hora de pactar lo que se puede conseguir en un convenio. Y a la vuelta de estos dos minutos de pausa musical, hablaremos un poco también de cómo está el estado anímico del trabajador sindicado condicionado por tantas cosas para reprimirse, para sujetar la protesta. En dos minutos estamos con ustedes. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial sobre los derechos humanos. Se celebran el día 10 de diciembre, como ustedes saben, se deberían de celebrar yo creo que más que celebrarse, ahora se conmemoran todo tipo de derechos, y un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Estamos hablando con Julián Martínez, secretario general de UGT Palencia, y con Luis González, secretario a su vez general de Comisiones Obreras, también en Palencia. Hemos estado hablando un poco de la situación del mercado laboral en Palencia, de este tipo de salarios que hay, de cómo parece ser que los salarios bajos han venido para quedarse, aunque el deseo y en el ánimo todo está que no sea así. En fin, de esos contrastes que hay, que siendo una ciudad, Palencia no es una ciudad de servicios, sin embargo la presencia del sector industrial, pero cómo este sector industrial también está condicionado a trabajos puntuales, a cómo funciona la demanda en ese tipo de sector de la industria. Hemos hablado de esos contratos de hora cero, que es una pérdida de libertad, como apuntaban los representantes sindicales y con los que coincido. ¿Por qué se estará a disposición de una empresa las 24 horas del día con tu teléfono móvil o el de tu casa y sin poderte eso desplazar, moverte, porque tienes que estar pendiente de que te llamen para que vayas a lo mejor a trabajar hora y media o dos horas? Me imagino que ahora con las navidades a lo mejor para que te acerques a un comercio a las 6 de la tarde a envolver paquetes de regalo en la tienda. En fin, todas estas cosas. Hay por ahí otro problema que se acaba de aparecer actualmente, hace unos días, no sé, pero del que hablaremos dentro de un poquito, porque ahora me gustaría saber, preguntarles a Julián y a Luis, ¿cómo está el estado anímico de la clase trabajadora que está afiliada a los sindicatos? Sobre todo esa que tiene entre 45 y 55 años, que pende sobre ella el despido como una amenaza de la que si por un casual... Porque si por desgracia les toca, automáticamente son carne del paro permanente y per se. ¿Cómo está ese estado anímico en la gente? ¿Cómo percibís vosotros en los tajos? ¿La gente va a trabajar con ilusión, va con preocupación? ¿Ven todos los días cómo hay este cambio, esta búsqueda, una empresa va, desaparece, la otra cierra? Ahora en banca, como hemos dicho hace un rato, va a haber otra regulación de empleo brutal. En fin, ¿cómo está ese ánimo? ¿Cómo está ese ambiente?
Hombre, el ánimo, la verdad que todo dice que cada fiesta va por barrios también. Hay que tener en cuenta que hay sectores y empresas que por su tamaño generan una especie de tranquilidad, sobre todo en trabajadores de la edad que dices tú, a partir de 45 años, donde les da una serie de tranquilidad y seguridad porque tienen una serie de condicionamientos, de derechos, que es difícil que los pierdan. Otra cosa es la empresa pequeña, que en provincias como esta y en toda España, porque nuestro mercado de trabajo se compone principalmente de empresas de menos de 30 trabajadores, incluso de menos de 10, ese tipo de empresas siempre están colgados del hilo del alambre. En la crisis se vio porque realmente fue una escabechina de cierres de empresas medianas, pequeñas, que fueron las que, al no tener una capitalización grande, no pudieron soportar la morosidad que se iba encadenando por el cierre de empresas anteriores y más grandes o en la propia administración. Entonces, esa situación ha ido amainando, pero no se ha ido cerrando. No debemos olvidar que hemos tenido muchas...
La sangría es mucho menor, pero está ahí. Correcto, todavía, ¿no?
En muchas manifestaciones que hemos tenido para estas cuestiones hemos recordado que hay empresas pequeñas que llevan a la calle a trabajadores que no salen en los periódicos, que no se atienden las concentraciones y que suponen un goteo, que generan una bolsa de trabajadores desempleados que principalmente cuando llegan a una edad con una formación que no es la adecuada, porque llevan igual desde muy jóvenes trabajando en el mismo sitio, tienen muy pocas posibilidades de volver al mercado de trabajo. Ahora mismo en la provincia de Palencia hay 5.000 desempleados mayores de 45 años. Esas 5.000 personas, sus posibilidades, salvo que entren en un programa de empleo local para 6 meses y entran un poco y palían su situación, las posibilidades que tienen de llegar a la jubilación en la situación de desempleo o de trabajo temporal son muy grandes. ¿Y eso qué supone? Que después de una vida trabajada, su pensión de jubilación va a ser también muy precaria, con lo cual estamos generando una bolsa de posible pobreza y exclusión social que va a llevarles incluso a su propia jubilación así.
Sí, hombre, yo creo que aquí, Luis, como bien decía Julián, hay que diferenciar dos sectores. Las grandes empresas, en las cuales parece que esa tranquilidad se da, puesto que parece que cuando estás allí pues ya es difícil que pase cualquier cosa o que esa empresa desaparezca. Pero estamos hablando de que en Palencia, empresas de más de 250 trabajadores, porque para nosotros una empresa con 200 trabajadores ya es una empresa grande.
Sí, sí.
En otro sitio dicen, la llaman la mediana empresa o pequeña. Aquí para nosotros una empresa de 200 es de las grandes. Contamos en Palencia justo con 20 empresas que dan trabajo...
Que superan los 200 trabajadores.
Sí, sí, que dan trabajo en torno a unas 20.000 personas. Y estamos hablando de una población activa, es decir, que en edad de trabajar y que ya empezó a trabajar, de más de en torno a los 70.000. Es decir, que hay 50.000 personas que trabajan en pequeñas empresas, ligadas sobre todo a sectores de servicios, tanto como comercio, como dependencia, ciertos sectores en los cuales el trabajo va a depender mucho, y no está garantizado, va a depender mucho del consumo, de los recursos sociales que el Estado ponga. Y para eso es necesario, y volvemos a lo de antes, que haya unos salarios en condiciones y unos empleos estables. Porque si no, estas personas, cuando nos lleguen al sindicato, nos dicen: es que el otro día han despedido a fulanito, y lo decía Julián. Son un goteo de día a día que no se va notando, pero son los que incrementan las cifras,
sí,
de desempleo.
Que no ocupan los titulares los medios de comunicación, pero están ahí, que no cesan, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, que eso, el que lo sufre, el que lo padece, es el que,
sí, sí,
lógicamente...
Pero no se les ve ni se les oye normalmente.
Exacto, claro. Esas mayorías silenciosas que hay por ahí.
Imagínate
o minorías.
Que un cambio, por ejemplo, de coger el último incremento de septiembre a octubre de 300 y pico personas, si hubiese sido una empresa, la hubiese cerrado de 325... habría sido la bomba.
Ahora hablaremos de Velilla, que son 90, sí, fijaros la repercusión, claro, que está en mediática, pero, está teniendo.
Sin,
¿no?,
embargo, son de estas pequeñas empresas, es decir, que tenemos a más de 2/3 de la población activa que está trabajando con la espada de Damocles, es decir, pendiente de que, ojo, que estoy viendo cómo se va el vecino, cómo me voy yo, con una edad en la cual, si eres joven, pues puedes a lo mejor dar una vuelta, si eres mayor y tienes una formación, porque es titulado o técnico, pues a lo mejor tienes alguna posibilidad, pero si, como estamos viendo, la gente que está yendo al desempleo, los compañeros y compañeras, es gente sin formación, porque llevan trabajando toda la vida en un mismo sector y solo conocen eso, el problema es que es un paro ya estructural que está ahí para quedarse, y con un problema, que las prestaciones se acaban y al final van a depender de que el Estado siga poniendo dinero encima de la mesa para esa renta garantizada de ciudadanía que, por suerte, tenemos en Castilla y León y que, por cierto, el Gobierno de España ha bloqueado para el conjunto de la nación. Y en otros sitios, pues encima ni cobran eso siquiera y dependen ya pues de familiares o de otras rentas, de hijos o
los abuelos con la pensión.
En muchos casos estamos hablando ya de subsistencia pura y dura de caridad, de Cáritas, otro tipo de asociaciones. Por lo cual...
En el invierno se nota mucho, cuando llega el frío.
El ánimo en muchos compañeros es verdad, lo cual también eso frena, en cierto modo, ciertas movilizaciones, ciertas medidas de presión. Por eso decir, ojo, porque si me meneo, a lo mejor mañana soy el siguiente. Pero bueno, en ello estamos. Hay que luchar porque nos estamos jugando, y lo hemos dicho en muchas ocasiones que hemos estado aquí acompañándote en Radio Colores. Vamos a ser la primera generación que vamos a dejar a nuestros hijos una sociedad peor que la que encontramos.
Uh-huh. Y eso es duro, ¿eh? Uh-huh. Es duro para los que vamos a dejar esa generación y triste para los que van a heredar esta situación. Vamos a hablar un poquito de Velilla, porque yo creo que esto también era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Un sector, el tema medioambiental, los combustibles fósiles, hay que retirarlos. El mercado, Iberdrola, que es la dueña, la propietaria de la central de Velilla, ha cerrado creo que 15 de las 20 o 17 que tiene, o tenía, y bueno, 90 trabajadores, pues me imagino que en un entorno de Velilla, una población que ha sido bastante castigada con el tema de la crisis de la minería, ¿ha faltado previsión, algo sustitutivo? Porque esto me suena a mí al cierre de explosivos, ¿no? Que luego creamos ahí unas granjas porcinas y luego tal, luego vino Celanese se fue, se llevaron las subvenciones, al final Guardo de 15.000 se ha quedado en menos de la mitad de habitantes y no sé, da la sensación como de desconfianza, uy, esto viene y esto va a ser así, y al final muchas promesas, pero ¿qué?
El tema, la verdad, es que además también lo estábamos comentando antes Luis y yo, que las localidades que es Guardo en el norte de España, por ejemplo, que han vivido mucho el sector de la minería, que ha dado riqueza, o de incluso de fabricaciones de la industria del siglo XIX y XX, de mucha mano de obra, de mucha explotación, cuando se ha ido cambiando el sistema, dice, ha habido una falta también de alternativa, que debía haber sido más rápida, no esperar a que se acabe del todo. Es que se veía venir. Ten en cuenta que el posible Río Tinto fue bajando y cuando Celanese, que fue la última empresa, cerró, estaba con 33 trabajadores y había tenido más de 700, 800. Uh-huh. Es que son cosas que ves venir y, sin embargo, igual que con la minería, ves venir que está bajando. Es una situación que realmente es difícil porque yo recuerdo cuando el tema de Celanese se hablaba de los proyectos de Pato Pekín, de los proyectos que había de Asia para granjas, porque fíjate, estamos hablando de un tipo de actividad primario, sí. concreta, no otras fábricas, ese tipo que al final ni eso salió. Y hay un problema con esas localidades que es su propia orografía. Porque una industria, uno de los factores fundamentales que busca cualquier industria es el transporte. Transporte rápido que supone un coste más de un 30% dicen del producto y necesita una red de transporte y de infraestructuras muy fuerte para que los productos
ni carreteras ni ferrocarril llegan a esos sitios. Sí.
En una orografía montañosa eso es muy difícil que se dé y guardo, aunque en su día se pidió la autovía del eje sudcantábrico, realmente era una situación que para un gobierno pasaba como la línea de Arabia Santander-Palencia, si no lo pones por medio como una actividad muy intensa y de población, los gobiernos no te hacen mucho caso.
No, ya está incluso el tren de vía estrecha, está muriendo o ha muerto, incluso, que sea todo, ¿no?
Y entonces, en el hecho concreto que preguntaba de la térmica, ahora mismo tenemos que dentro de ese proceso que se veía venir y cuando llega duele, porque también hay que ver si esto se ha acelerado más que por cuestiones medioambientales, por cuestiones políticas y económicas, porque luego hay que ver en qué situación estamos. A nosotros nos preocupa también que junto a esta actividad, porque el tema medioambiental no lo vamos a discutir porque defendemos lo que es la lucha por el medio ambiente, es que en el caso de la térmica tiene 80 trabajadores que la empresa se ha comprometido a buscarles una ubicación o a sacarles de una forma digna. Pero ¿qué pasa con todos aquellos trabajadores externos a la térmica y aquellos proveedores externos a esa actividad y aquellos negocios que abrieron para surtir a todos los trabajadores que hay alrededor
de
esa
actividad? Si se van del día a cerrar, claro.
El efecto dominó que tiene eso hace que no hablemos de 80, igual que hablemos de 280 o de 300. Y luego la situación que queda psicológica en todo ese ambiente negativa que hace que los que están luchando por mantenerse en la población luego al final se acaben marchando. Porque vemos la gente joven o no tan joven que todavía quiere trabajar, ya no espera. Se va. Ahora mismo hay una línea de la Agencia de Desarrollo para apoyar el emprendimiento en la zona norte. Pero apoyar un emprendimiento cuando no hay clientes potenciales, ¿quién monta un negocio cuando se va la gente?
Sí, oye, Rui,
¿Con qué ánimo y qué tipo de negocio? Porque un tipo de negocio pequeño es difícil que atraiga población. La fijan los negocios ya medianos y grandes que atraen otros negocios.
Sí, me viene a la memoria, Luis, y yo os hago una pregunta. No sé, sin mala intención, casi inocentemente. ¿Qué fue de los fondos Miner?
Pues los fondos Miner, yo creo que el problema que hubo con los fondos Miner es que nadie se creía, en cierto modo, que realmente lo que era el cierre de la minería iba a ser el que era. Y cuando empezaron a llegar los pueblos, pues los fondos Miner vienen destinados desde Europa, desde el propio Estado, y se destinan a diferentes ayuntamientos, yo creo que con un mal criterio, porque se entendía que los fondos Miner tenían que llegar a todos aquellos sitios, pueblos...
Donde habría que reindustrializar aquello, ¿no?
No, a todos aquellos sitios que se considerasen explotación, que tenía explotación minera. Y cuando hablamos de explotación minera, estamos hablando no solo del carbón, porque por no engañarnos, algunos se pensaba que los fondos mineros eran solo por el carbón. Yo te puedo decir, yo que vivo en el Cristo, allí teníamos una cerámica hace años, la de Cándido Germán y otras cerámicas. Entonces, la zona aparte de atrás del Cerro del Otero es zona miner, porque en su momento estaba una extracción de arcilla, y como se entiende, y en este momento es igual que era la cerámica San Antolín, se entiende que el plan miner era todos aquellos sitios donde había una mina, hubo una mina, y claro, en norte de Palencia, recordar que es que toda la zona desde Guardo, Santibáñez, por ahí, llegamos a tener 20 pozos abiertos. 20 pozos que en su momento desaparecieron, la gente se ha trasladado a otros por falta de carbón, pero los fondos mineros llegaban indiscriminadamente a todos los municipios que habían tenido esa minería. A eso hay que añadirle, yo creo que en unos casos con buen criterio por parte de los responsables, los alcaldes, de aprovecharlo para adecentar el pueblo y que fuese un poco más llamativo, creyendo que eso no se iba a acabar nunca, pero nos encontramos con la cruda realidad que de repente la minería en cuestión de 5 años es cuando da el bajón grande y pasa a que se empiezan a cerrar pozos y se va la gente. Con ello se intenta, con los fondos mines, se intenta formar a la gente, porque tenemos claro cuál era el problema de la zona norte. Los mineros, como digo yo, nacían, no se formaban. El padre era minero, el chaval en cuanto estaba en edad de entrar a la mina, ya entraba a la mina. Si acababa la escuela básica, pues era un éxito, porque lo que estaba intentando era entrar a la mina, porque encima en aquellos años se cobraba muy bien en el sector minero. Y entonces te encuentras que cuando se salen de la mina es difícil recolocarles, y lo hemos hablado también de los parados antes de mayo del 45. En este caso nos pasaba con los mineros, pero con menos edad. Y se intenta formarles de cara a que se puedan insertar en otro tipo de industria. A esto le añades, tenemos en España, porque hay que recordar que esta crisis ha sido muy gorda, pero las crisis han sido cíclicas. Recordar la crisis de los años 80, uh-huh. 82, la del 90.
Sí, de otras crisis se sale, el problema es cómo.
Claro, y otro. ¿Cuál ha sido el problema? Que cuando falta industria, y si la industria no llega a sitios que tiene buen asentamiento, porque tiene una logística de transporte para sacar sus productos, que está cerca de un puerto, cerca de un intercambiador modal para poder intercambiar el camión con el tren, pues las empresas, si a estos sitios ahora hay dificultad para que vengan, a un sitio que no tienen posibilidades, es imposible. Entonces, yo creo que faltó la... Y parte, a lo mejor tenemos los sindicatos, culpa de que no fuimos capaces, a lo mejor, de intentar plantear un plan menos ambicioso de empresas más pequeñas, que a lo mejor sí que podían haberse asentado. Y cuando llegaron las grandes empresas, Celanese, Pato Pekín, pues bueno, en cierto modo se fue pasando el tiempo y ese dinero se siguió invirtiendo en arreglar los pueblos. El dinero, vamos, se ha invertido. Es decir, nadie se ha quedado con ese dinero, se ha invertido en las localidades fácilmente.
Sí, pero a lo mejor no se le dio el destino que
merecía. Correcto, y a lo mejor es que había que haber tenido una vista un poquitín más de futuro y pensando que una autovía hasta Guardo y de Guardo al Cantábrico.
Mira que se habló de la Guardo, de la Palencia Guardo, pasando por sí, Carrión, sí. Saldañazo,
¿no? Sí, pero tú imagínate que si dices a los pueblos que desde el año 90 al 2016 todo el dinero de Plan Mines se iba a utilizar para hacer una autovía. Nos habrían dicho todos los municipios mineros, ahora, ¿dónde vais? Hay que invertir en los pueblos mineros. Y ahora te das cuenta que, claro, no tiene la infraestructura. A lo mejor teníamos que pensar, y ahí hay una parte de culpa grande de la política energética que está haciendo, en este caso concreto, el Partido Popular, y sobre todo el último ministro de Industria, el señor Soria, que no fue bueno ni para su tierra, Canarias. Yo creo que ha imposibilitado dar esa salida y ese tipo de mix energético, porque hay una cuestión que tenemos clara. Todos seremos conscientes de que la transición de las empresas contaminantes, las empresas de este tipo más contaminantes,
sí, las energías
tenían que ir a unas empresas
fósiles, tenían que evolucionar hacia eólicas o solar,
renovables. Y a nosotros en este momento nos preocupa, como decía Julián, no son los 80 puestos de trabajo, porque fácilmente todo aquel que se quiera recolocar va a tener ese puesto de trabajo.
No, sí, todo lo que hay alrededor.
Sino, el problema es que no, es que es...
Y la propia empresa le va a ubicar, o para jubilaciones...
Sí.
Es que es la única empresa que tenemos ya en la zona norte, es decir, claro. que lo va a quedar con una herida...
Sí, quitas el islote de Aguilar y lo demás es baldío.
Sí, nosotros hablábamos y recordamos lo de Barruelo. Todos recordamos cómo Barruelo pasó de ser un pueblo con un ambiente, un pueblo pequeño, pero con... una población asentada con
y un nivel
mucha,
de vida
mucha
grande. Movilidad
a cuando desapareció la única industria que tenía, que era la mina.
En fin, esperemos que...
Fue un pueblo fantasma, esperemos que Velilla no pase lo mismo.
Yo soy muy escéptico en este tipo de cosas, porque efectivamente se recolocarán los trabajadores, pero lo que dice Julián, pues luego el efecto dominó, todas las empresas que estén ahí, pequeños comercios, pequeñas industrias, perdón, proveedores de toda índole, propio pueblo... Pues efectivamente se tira en él. En fin, vamos a cambiar un poco de tema. Ya vamos a ir concluyendo el espacio. Pero no quería yo que os fuerais aquí sin hablar del informe económico de Oxfam Intermón publicado recientemente, que a mí me parece demoledor. No sé cuándo vosotros, como sindicalistas más pegados al territorio este, hayáis leído estos datos económicos, si no se ponen los pelos como escarpes. Voy a hacer una pequeña introducción y luego vosotros me aportáis lo que queráis con relación a este tema. Empieza así el resumen de ese informe. la recuperación económica en nuestro país solo está favoreciendo a unos pocos y está intensificando la desigualdad, de lo que hemos hablado hace un rato. Desde 2008, España ha sido el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad de renta, 20 veces más que en el promedio europeo. Esto deja a las familias de las personas más golpeadas por la crisis en una situación que contradice el optimismo en el entorno a los principales datos macroeconómicos. Es así, así de duro es esto, sin entrar en cifras. Hombre, se ha dado una lectura filosófica del informe.
Yo creo que es más duro. Es decir,
más que esta introducción.
Sí, yo creo que cuando vemos
este resumen,
cuando vemos estos resúmenes, parece que se les hace como más casos cuando hablamos de Cáritas, porque parece que son entidades como a lo mejor más neutras, entonces parece que la sociedad
Les da más credibilidad.
Yo puedo recordar, y lo comentamos al entrar, nosotros esta situación del trasvase de rentas del trabajo a la renta del capital y de la renta del capital al fraude fiscal y del fraude fiscal a los paraísos de los cuales muchos manda narices también, les tenemos dentro de la propia zona euro, pues cuando hablamos de esto, nosotros venimos denunciándolo hace tiempo. Es decir, y yo recordaba, Julián, un estudio hecho por ambas centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, no de 26 folios, de 120 y tantos folios, en las cuales se dice todo lo que dice este informe.
¿Y dónde ha ido a parar esos informes? Porque me da la impresión de que los cursaréis a la autoridad, a la autoridad competente, como se suele decir, pero luego no surte ningún efecto.
Al grupo político, eso no queda en los despachos, ¿no? Eso llega.
Y no llega,
sí, pero
llega a los despachos, llega a la administración en las propias concentraciones.
Sí, pero vuelve como el frontón. Plus.
Sí, pero nosotros al final siempre lo hemos estado hablando en las diferentes manifestaciones y cuando te diriges a la gente, a asambleas, en cuanto tenemos ocasión, hablamos de ello y hablamos de una cuestión que está clara. Están incrementándose de una forma desorbitada en los últimos periodos los beneficios empresariales, consecuencia de la crisis, a diferencia de la época de bonanza, la cual se revertía parte en la propia productividad para mejorar la industria, para mejorar en competitividad, porque no podemos competir con salarios bajos, hay que competir con calidad, porque está claro que con los chinos no vamos a poder competir. Y lo hemos venido denunciando, pues aquí el proceso ha sido al contrario, se reducen los salarios mientras todos vemos cómo los paraísos fiscales incrementa el dinero que llega de fraude. Todos vemos cómo aquí se persigue al trabajador que tiene una nómina y te has confundido a hacer la declaración de la renta, pero no se persigue al defraudador, que todos sabemos con nombre y apellidos quiénes son, qué dinero se están llevando. A eso no se les persigue cuando hay verdadero montón de millones. Incluso después nos permitimos hacer, lo llamen...
Todo eso está muy bien, todo lo denunciamos. Yo creo que aquí no hay programa que no hablemos de este tema y pongamos sobre el tapete lo que tú estás denunciando, Luis. Pero bueno, el tema es soluciones. ¿Cómo salir de este impasse? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede pedir una reforma fiscal en condiciones? ¿Cómo puede ser que una gran empresa pague un 8% y un trabajador le estén descontando el 18%? No sé.
O el 1% de la SICAD.
Sí, o el 1% de la SICAD. Bueno, pues la SICAD son de inversión, me refiero a cualquier empresa grande de cualquier sector. Bueno, si hablo de multinacionales, con domicilio fiscal en Irlanda ya ni os cuento, ¿no?
Si al final todo es cuestión de decisión política. Por eso dice la verdad que no da igual que gobierne un signo que otro, porque al final el tema fiscal es esencial. Cuando todas estas empresas eluden o evaden o cometen fraude, no es el delito en sí ya solo malo, sino lo que provocan. Porque el dinero que ellos ganan de más por no pagar es un dinero que debe ir al Estado. Y ese dinero que tiene el Estado es el que podría ir a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia. Por eso el propio informe reconoce que el fraude fiscal mata, porque esos miles de millones que no llegan al Estado impiden que muchos países puedan llegar a tener un desarrollo sanitario suficiente que puede salvar vidas, o no puede tener una educación suficiente que pueda hacer que esos ciudadanos luego mejoren progresivamente, o que los pensionistas puedan tener mayor calidad de vida, o que los dependientes puedan tener una mayor atención. Y esa es la parte más grave. Soluciones hay porque el método del régimen fiscal, con equidad, con progresividad, con justicia, es un tema ideológico que es cuestión de compromiso político. Si un partido como el que tenemos, el Partido Popular, que es neoliberal, no cree porque su principio ideológico o no ideológico es adelgazar el Estado al máximo, todas las decisiones fiscales van a ir para que los capitales se queden en sus dueños y al final el Estado diga que oye, cada uno se arregle como puede según sus circunstancias. Y lo estamos viendo hasta con los planes de pensiones privados. Es un modelo que nosotros queremos combatir, pero claro, tienes que combatirlo al final desde los gobiernos.
Pero no deja de sorprender una noticia que he oído esta mañana, vamos a dar a la credibilidad que hay que darla, que 400 grandes empresarios americanos, multimillonarios, todos le han dicho a Donald Trump, no baje usted los impuestos porque no se puede machacar más a las clases medias y a las clases populares.
Hombre, todos estamos viendo...
Y eso aquí parece que en Europa, que hemos ido a la cuna de los derechos, no sé, como que estuviéramos aletargados. Y oiga, que le oigas a la familia Rockefeller decirle a un presidente ultraconservador que seguramente que va a bajar los impuestos en beneficio propio, oiga usted, pare, ¿no? Pues no deja de ser sorprendente, ¿no? Pero
es tan sorprendente como que el señor, lo decía antes, que el señor Rosell diga que hay que subir estos salarios de mierda cuando es el responsable.
Y en este momento, utilizó esa expresión además
sí, de salario sí, sí. De mierda. Estos salarios de mierda y cuando es el responsable. En estos momentos el propio Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central Europeo están reconociendo.
Y la propia ministra de Trabajo.
Sí, de Trabajo están reconociendo que con estos salarios no se puede seguir funcionando y lo mismo está pasando con los impuestos. Nosotros siempre hemos defendido que en un periodo de crisis, más cuando estás en periodo de crisis, no es el momento de bajar impuestos. Es el momento de subirlos. Pero tenemos, y aquí hay que decirlo con todas las palabras, un empresariado en España que no ve más para allá que de la montura de las gafas. Y no se está dando cuenta de que no puede querer que subsistir o dar prolongar vida, vamos, la vida de su empresa en base a reducción, porque les parece mucho lo que se están pagando, ¿eh? Y cada vez que hablan es para decir que se les reduzcan impuestos, sean estatales, sean regionales, sean municipales,
locales, sí, sí.
Todos hablan, y es su todo empeño es que se reduzcan los impuestos porque piensan que pagan mucho. Pero a ver, señores, que yo como trabajador, si hacemos las cuentas de lo que yo pago como trabajador y usted paga como empresario, estoy pagando yo más que usted. Y en consecuencia, y estoy obteniendo mucho menos beneficios. Y sobre todo hay un problema. Las grandes rentas no necesitan de los servicios públicos porque ya...
Esa es otra.
Ya sí. Ellos... Ya se preocupan de tenerlo todo.
Tenemos que ir terminando. Sí. Y nos quedan 5 minutos y no quiero dejar pasar futuro de las pensiones. Os dejo que vosotros dos os repartáis el tiempo y nos contéis, os contéis a nuestros oyentes qué perspectiva hay, porque eso sí que da miedo, ¿eh? Eso sí que da miedo, sobre todo los que se están incorporando ahora al trabajo o los que llevan incorporados. Ayer hablaba con un amigo, lleva 10 años su hijo trabajando, de los 10 años ha cotizado 5 y de los 5 años cotizados ha pedido la vida laboral y me parece que no sé si le quedan para un real de pipas o poco más.
La verdad es que es un sistema que... La reforma del 2013 conduce a una generación de pensionistas que no van a poder subsistir porque la sociedad avanza, la tecnología avanza y los precios no son baratos. Ese tipo de gente basada en los temas de sostenibilidad... que se hace tan famoso y que ese cálculo me parece que es completamente perverso y conduce a la precariedad y a la pobreza existencial. Nosotros vamos
pero
a luchar...
Un segundo, Julián, introduzco un matiz. Pero la gente joven da la impresión de que no le importa eso. Somos jóvenes y ya veremos a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, hay lo llamativo es que hay muchos jóvenes que toman como ya una situación que ellos no van a cobrar la pensión y que se tienen que buscar la vida.
¿Lo dan por hecho? Es así.
Yo con gente que hablo... Con gente que hablo ya y con de 30 años y no están en esa dinámica, parece que están hechos a la idea que va a ocurrir, que se van a tener
como
que
si fueran resignados, ¿no?
Sí. El sistema no se lo va a...
Yo creo que para aprovechar los 10 minutos, simplemente un llamamiento. Es posible mantener el sistema de pensiones como es posible mantener el sistema público de sanidad, enseñanza y dependencia. Pero para eso es necesaria una cuestión. No se puede legislar como está legislando el Partido Popular, porque todos hemos visto cómo las pensiones se han puesto en duda en esta última legislatura del Partido Popular, porque se ha saltado por encima el Pacto de Toledo, porque mientras el Pacto de Toledo ha existido, a pesar de que hemos tenido que llegar a acuerdos, que en muchos casos también nos han sacado los colores a los sindicatos, porque dice, habéis firmado esto, tal, yo creo que los sindicatos hemos sido lo suficientemente honestos para decir, hay que conseguir que las pensiones se mantengan en el tiempo y para eso hay que reducir o hay que contabilizar ciertas cuestiones. El Partido Popular, con su forma de actuar, bonificando, es decir, en vez de bonificar, haciendo exenciones de seguridad social, utilizando directamente el fondo, reduciendo salarios, no es posible. Nosotros entendemos que hay una cuestión que es necesaria y es que hay que generar empleo de calidad, no podemos bajar los impuestos y hay que volver a dar al Pacto de Toledo en el tema de las pensiones el protagonismo que tenía, porque de eso depende que nosotros, los que estamos ahora, podamos cobrar pensiones, pero ojo, los pensionistas que ahora la cobran puedan seguir cobrándola.
Y en términos de población, en la provincia de Palencia el único grupo de edad de población que va a crecer en los próximos años es el de mayor de 64 años, el único. Con lo cual estamos hablando de una población creciente, de hecho de los 9 millones de pensiones que hay actuales, antes de mitad de siglo llegaremos a los 15. Una proporción de población que si no está suficientemente atendida, que es su derecho, que está cotizado, queremos decir que estamos en un país pobre realmente.
Uh-huh. En fin, no sé, el horizonte se dibuja pesimista, ¿no? No sé, yo siempre creo que debe quedar un halo de esperanza, pero no veo yo que la gente está muy dispuesta a luchar, a reivindicar, estar ahí. Parece, no sé, si vosotros que estáis más en el día a día, veis como una especie de resignación, como no sé que yo le subo a unos trabajadores, no, yo lo que tengo que hacer es llegar al día 30 para poder pagar la hipoteca.
Bueno, yo creo, yo siempre lo he repetido, en el último periodo, estos últimos 8 años de crisis, han sido los años en los cuales más movilizaciones y más masivas ha habido desde el movimiento sindical. Hay que recordar la cantidad de manifestaciones que hemos hecho. Es verdad que ahora la gente ha habido un cierto cansancio, puesto que se veía que las políticas de rodillo, de mayorías absoluta, no se conseguía nada. Ha habido un impasse en el cual hemos pasado a los juzgados, para que sean los juzgados los que al final nos tengan que estar dando la razón y desmontando las políticas de las reformas laborales del Partido Popular, incluso en algún tema como de pensiones también. Y yo creo que la gente ya se empieza a dar cuenta otra vez
de que va en serio,
de que
no vale,
de que hay que empezar a moverse esto, porque al final lo que decíamos antes es que la mayor parte de población activa, que a pesar de tener trabajo, su trabajo depende de un hilo.
Y no olvidemos que hay una movilización que en democracia es esencial, que es el voto.
Evidente.
Eso es porque si la gente se da cuenta, que hay posibilidades.
Evidente.
Sabiendo qué quiere hacer cada grupo político.
La palabra sagrada de las urnas, ¿no? En fin, Julián Martínez, secretario general de UGT Palencia, Luis González, secretario general de Comisiones Obreras, un placer, como siempre, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en Radio Colores para hablar de estas cosas, que nos deben preocupar a todos, y parece que solo es problema del que lo sufre y lo padece, pero en fin, desde luego, no nos gustaría ser pesimistas, aunque, insisto, el horizonte no pinta de un sol radiante, es oscuro como el carbón del norte de la provincia. Confiemos de todas las maneras en que esas urnas, como dice Julián, devuelvan un poco la confianza y que esto cambie alguna vez de color. Gracias a todos ustedes. No se vayan. Sigan aquí en este especial por los derechos humanos en Radio Colores. Ha sido un placer. Julián, Luis.
Muchas
Luis,
gracias.
Julián.
Muchas gracias.
Gracias de nuevo. Un poquito de música. Luis, a propósito, vamos a poner un poquito esa música que a ti y a mí nos gusta.